Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, leer unos versículos comenzando en el versículo 10. Una vez más, bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. En ese tiempo que muchos salen de vacaciones, nos da mucho gusto que tengamos visitantes. Primera de Corintios, capítulo 1, y puestos de pie vamos a leer el versículo 10. Al versículo 17, Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 10 al versículo 17. El apóstol escribe a los corintios: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos al Señor y, como acostumbramos en los tiempos de Santa Cena, vamos a repetir el Padre Nuestro, la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Si no saben las palabras, están en Mateo 6, la segunda parte del versículo 9. Mateo capítulo 6 y el versículo 9. Todos juntos en voz alta, fijándonos en lo que estamos orando, en estas peticiones, y especialmente al pensar en la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pensemos en la Santa Cena. Todos juntos en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace poco alguien me contó que le habían sucedido unas cosas malas, unas cosas muy malas. Y lo bueno es que esta persona tiene una buena actitud sobre lo que le pasó. Me dijo que Dios sabía por qué le había sucedido y que esta persona dijo, yo sé que lo va a usar para su gloria. Y su caso en especial me hizo pensar en los problemas de la iglesia en Corinto. Y cómo es que Dios los usó para edificar a su iglesia en ese tiempo y también después. Y nos pudiéramos imaginar al apóstol Pablo recibiendo noticias de los hermanos de Cloé y como Job, ¿verdad? Pablo escuchando a estos hermanos de Cloé los problemas de la iglesia en Corinto y como Job recibiendo mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Los de Cloé diciéndole, hay divisiones. Y sabes que, Pablo, también hay mucha inmoralidad y mucha idolatría. ¿Pero cómo? Ah, y también tiene problemas con los dones. ¿Pero cómo? Ah, y también tienen problemas con tu apostolado. Hay unos que no creen que tú eres apóstol. ¿Pero cómo? Y luego llega otro hermano y le dice, ¿sabes qué? No, hay algunos que no creen en la resurrección. No, imposible. ¿Pero cómo? Se ha de haber quedado sorprendido sin duda alguna, pero también muy, pero muy triste. Se ha de haber preguntado, ¿cómo es que Dios haya permitido tanto problema en esa iglesia en Corinto? La iglesia en Corinto, el líder en el área de Acaya, en la iglesia en Corinto había ministrado Priscila y Aquila, Apolo, Cefas, y el mismo apóstol Pablo pasó año y medio en Corinto. ¿Por qué le sucedió esto a la iglesia? ¿Por qué Dios permitió eso tan grave? Bueno, Dios tenía sus razones, sin duda alguna, en su providencia perfecta. Y estaba pensando, una de las razones por las cuales esa iglesia quedó tan disfuncional en ese tiempo, es que Dios permitió esos problemas para que nosotros tuviéramos primera y segunda de Corintios. Si esa iglesia no hubiera tenido todos esos problemas, todas esas pruebas, el apóstol no hubiera escrito las preciosas enseñanzas de las cartas a los corintios. Obvio, lógico. No tuviéramos las advertencias de primera y segunda de Corintios. No tuviéramos las grandes y preciosas promesas que nos encontramos en esas cartas. Dios es perfecto en su providencia y permitió todas esas cosas tan graves. A lo último, para el bienestar de la iglesia allí, en Acaya también. Y a lo último, para que nosotros en el año 2026 tuviéramos estas cartas y pudiéramos aprender de ellas. Empezamos a estudiar 1 Corintios y yo pensé, voy a estudiar 1 Corintios bien rápido, bien rapidito para que ya me jubilen, ¿verdad? Porque todavía me falta 2 Corintios y luego todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las puertas de Juan y Apocalipsis. Entonces, si paso rápido por Corintios, me voy a jubilar más rápido. Pero me estoy encontrando con versículos tremendos. Advertencias y promesas de Dios tremendas, como dice el apóstol. Ya estudiamos, de hecho, este párrafo, el versículo 10 al versículo 17. Pero el versículo 17 me llamó mucho la atención y creo que vale la pena volverlo a estudiar. 1 Corintios 1, 17. Yo le llamo a este versículo el versículo que menos les gusta a los bautistas. El versículo que menos les gusta a los bautistas. Dice 1 Corintios 1, 17, el apóstol, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a explicar ese texto siguiendo el orden de las frases. Pablo escribe en la primera frase, pues no me envió Cristo a bautizar. Obviamente el apóstol no estaba contra el bautismo, el Señor lo había ordenado. Y leemos en estos versículos que él bautizó a Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanas. Pero el apóstol ahí en este párrafo también dio gracias que no había bautizado a más personas para que la gente no dijera, yo soy de Pablo, él me bautizó en su nombre. No. Es por eso que Pablo escribe esto. No estaba contra el bautismo, pero fue llamado principalmente a predicar el evangelio. Él no llegó a Corinto predicando, vengan, bautícense, bautícense ya. No. Él llegó, crean el evangelio. Es lo que les predicó. Crean el evangelio. Porque él sabía que Dios usa la predicación del evangelio para salvar a su pueblo. Vamos a ver algo de eso en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ese es el evangelio, por supuesto. Y aquí pasamos a la segunda frase del versículo. Sino a predicar el evangelio. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y Cristo personalmente llamó a Pablo a predicar. Aquí pueden escribir Hechos capítulo 9 y específicamente Hechos capítulo 26 y versículo 18, donde Pablo, entonces Saulo de Tarso, les explicó que Cristo le había llamado a predicar el evangelio. Ahora, cuando Pablo dice que Cristo le llamó a predicar el evangelio, no quiere decir que él predicaba de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, los eruditos creen que esos libros todavía no estaban escritos cuando Pablo escribió 1 Corintios, que 1 Corintios fue una de las primeras cartas de los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. Pero cuando Pablo dice que predica el evangelio, quiere decir que predicaba de Cristo y Cristo crucificado. Como dice después, que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Que por la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos perdona, Dios nos transforma, nos lleva a la gloria. Si tienen sus Biblias, ven el capítulo 15, el capítulo de resurrección. En Corinto había unos que no creían en la resurrección. Y Pablo les explica lo que es el Evangelio, lo que él predicaba. Da un resumen de lo más esencial. 1 Corintios 15 y el versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el Evangelio que el apóstol predicaba. Por la muerte y resurrección de Cristo tenemos vida eterna, el perdón de Dios. Muy bien, la tercera frase de nuestro texto nos dice Pablo, él escribe, que no predicaba con sabiduría de palabras. En nuestro texto de 1 Corintios 1, 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Ahora, escuchen muy bien aquí. Esto no quiere decir que el apóstol no hablaba con gramática correcta. Esto no quiere decir que él hablaba vulgarmente. No quiere decir eso. Desafortunadamente, estuvo de moda un predicador reformado, de hecho, que predicaba, es en inglés, que predicaba vulgarmente, con palabras vulgares. Increíble para mí. El apóstol Pablo no quiere decir eso, pero quiere decir que no se esforzó por predicar elocuentemente como los de Atenas. Ahora, si ustedes recordarán, leímos en Hechos 18 la historia de Corinto, la iglesia en Corinto. Él había estado en Atenas, en el capítulo 17 nos explica esto. Él había estado en Atenas, luego va a predicar en Corinto y él recalca, yo no voy a predicar como los de Atenas, con esa elocuencia que predican los filósofos atenienses. Yo no voy a usar argumentos con palabras rimbombantes, palabras que solo los filósofos pueden entender. No. Y nos explica, vean capítulo 2, 1 Corintios 2 y versículo 1. Nos explica por qué no con sabiduría de palabras. Capítulo 2 y versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y por cierto, ven aquí cómo describe el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de Dios. El mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo, como dicen primera de Juan. Bueno, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No se olviden de esas palabras. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Es por eso que él predicó el Evangelio, pero no con palabras de sabiduría humana. Muy bien. Ahora, tal vez alguien pudiera pensar, es que Pablo pues no sabía hablar bien, no tenía muy buena educación. No. Pablo era uno de los judíos mejores educados de su época. Estudió a los pies del famoso Gamaliel. Pudiéramos decir que él probablemente estuvo en la Universidad de Tarso. Él tenía los medios, los recursos para estudiar con los mejores maestros de ese tiempo. Gamaliel fue el mejor, según los judíos. Pablo bien pudiera haber predicado muy elocuentemente usando la oratoria de sus días, pero no lo hizo. Y en la última frase del versículo escribe la razón. 1 Corintios 1, 17, la última frase. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O como dice otra versión, para que la cruz de Cristo quede sin efecto. No quiero eso. Ahora, como cristianos podemos decir sin duda alguna que la cruz de Cristo es poderosa. Claro, hará Dios lo que quiere a través de la palabra de la cruz. No puede quedar sin efecto, es imposible, porque en la cruz murió el unigénito Hijo de Dios. Su muerte salva a toda clase de pecadores de todas las naciones. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro que la cruz no puede quedar sin efecto. Pero Pablo sabía que si uno hace una decisión tan solo por escuchar la oratoria apasionada de alguien, a lo último no será salvo, pues tan solo decidió por la pasión del momento. Tan solo decidió porque estaba emocionado con las historias tristes que contó el predicador. Estaba emocionado con el carisma del orador. No fue regenerado por el Espíritu Santo esa persona. No se impresionó con Cristo, el amor de Cristo. Es como la semilla sembrada entre las piedras que leímos en la parábola del sembrador. La semilla que fue sembrada entre las piedras es como una persona que luego se emociona, ¿verdad? Pero luego se deshace, es quemada, no tenía raíz. Y el apóstol sabía entonces que, a lo último, si la gente confiaba en cualquier otra cosa que no fuera el evangelio puro, entonces la cruz de Cristo iba a quedar sin efecto en sus vidas. Es lo mismo que dice en Gálatas 2:21. Si tienen sus Biblias, probablemente se acordarán de Gálatas 2:20, ese precioso versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. ¡Esa es la cruz! Y Cristo nos amó, se entregó por nosotros en la cruz. Pero ven el versículo 21, es lo mismo que nos enseña en 1 Corintios 1:17. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos ser salvos por las obras, por mandamientos de la ley, entonces por demás murió Cristo, la cruz de Cristo fuera en vano. Claro, Cristo murió por nosotros. Lo único que nos puede salvar, la ley no fue hecha para salvarnos. Ahora, eso es lo que nos enseña el versículo. Vamos a ver entonces unas lecciones de este texto de 1 Corintios 1:17. Si 1 Corintios 1:17 es verdad, y lo es, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si esto es verdad, entonces, hermanos, número uno, amigo, amiga, no confíes en tu bautismo. No confíes en tu bautismo, aunque te hayas bautizado en el Jordán, aunque te hayas bautizado dos veces. Yo conozco a personas que se han bautizado dos o tres veces, pensando, sí, me bautizo de verdad. O a lo mejor el pastor no me hundió totalmente, ¿verdad? Yo necesito. No confíes en tu bautismo. El versículo nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué? Porque lo que nos salva es el evangelio. Entonces no pienses, ya me bauticé, ya la hice. No. Va a haber muchos, lo digo con tristeza y es trágico, va a haber muchos en el infierno que se bautizaron. Muchos, multitudes, millones que se bautizaron y se bautizaron en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estarán en el infierno porque lo último no creyeron en el evangelio. Entonces, y una vez más, el bautismo es importante. El Señor lo ordenó. Pero el bautismo en sí no nos salva. El agua del bautisterio no nos limpia la conciencia. Lo único que nos puede limpiar la conciencia es la sangre preciosa de Cristo. Entonces, amigo, amiga, no confíes en tu bautismo. Pero número dos, cree el evangelio. Cree el evangelio para tu salvación. El apóstol nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, pero me envió a predicar el evangelio. Cristo nos envía a predicar el evangelio, porque en el evangelio está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es en el evangelio que se revela la justicia de Dios, la justicia que podemos tener de Dios, la justicia de Cristo a nuestra cuenta, que Dios nos declara justos, inocentes delante de Dios por la muerte y resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Y eso tan solamente por fe. Fe en Cristo, creyendo en Él, creyendo en su cruz, no creyendo en nuestro bautismo, no creyendo en esas buenas obras, pero creyendo en Cristo. Número tres. Número uno, no confíes en tu bautismo. Número dos, cree el Evangelio. Número tres, prediquemos el Evangelio. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La última vez que fuimos a la Ciudad de México, y algunos de ustedes conocen la Ciudad de México, y me quedé en Coyoacán, un área muy bonita, muy turística. Y iba a decir de suerte, en la providencia de Dios, en contra esquina, hay una librería cristiana, muy buenos libros. A mí me fascinan los libros, me fascinan los libros. Entré y se me ocurrió, voy a fingir que no soy cristiano. Y yo no sé nada de estos libros. Yo no sé nada de religión. Y estaba el encargado ahí. Pobre hombre. Empecé a hacerle unas preguntas. Y luego se me ocurrió preguntarle. ¿Sabe qué? La verdad es que ando buscando a Dios. ¿Usted me puede decir cómo puedo yo estar bien con Dios? Me da miedo morir. Quiero que a lo último Dios me reciba. ¿Cómo puedo ser salvo? Para mí fue de lo más triste y más trágico lo que él me contestó. En una librería cristiana, el encargado de la librería cristiana me contestó, ¿conoce usted los cinco puntos de la Reforma? ¿Conoce usted los cinco puntos del calvinismo? Eso fue lo que me contestó. Ahora, yo conozco los cinco puntos de la Reforma y conozco los cinco puntos del calvinismo. Pero yo puedo conocer la historia, yo puedo conocer la teología y al final hundirme en el infierno. La historia, la teología no me salva. Lo que yo necesito y lo que usted necesita es escuchar el glorioso evangelio de Cristo y su amor. Eso es lo que necesitamos. Entonces, hermanos, no prediquemos el bautismo. No prediquemos la iglesia. No prediquemos la música de la iglesia. No nos prediquemos a nosotros mismos, como dice el apóstol. Y aquí un paréntesis, espero que me explique bien. Hay algunos hermanos con buenas intenciones que le dicen a la gente, mira, yo antes era un drogadicto, era muy malo con mi esposa, yo era un borracho, yo estaba en la calle tirado, pero Dios me ayudó, Dios me transformó. Pero se quedan ahí. Ellos, según ellos, están evangelizando. Pero lo último es su testimonio personal, que no les habla de Cristo. No les habla del Evangelio. Me explico. Lo que salva a la gente no es nuestro testimonio. Lo que salva a la gente es Cristo. El poder está en Cristo, su Evangelio. Prediquemos el Evangelio, las buenas noticias de Dios a este mundo pecador. Y prediquemos el Evangelio con palabras sencillas. Imagínate que estás hablando a niños de kinder. Explícales que, quién es Dios, cómo nos hizo. Él es el Creador y que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y como dice el himno, dejemos el resultado al Señor. Número cuatro. Si el versículo es verdad, 1 Corintios 1:17 es verdad. Número cuatro. No menospreciemos a los predicadores que no son elocuentes. No menospreciemos a los predicadores que no son elocuentes. Pablo escribió no con sabiduría de palabras. Hace como un mes una hermana me comentó, es un buen predicador. Es un buen comunicador, dijo. es un buen comunicador. Yo no tengo nada contra los que hablan bien, por supuesto. Yo no tengo nada contra los que se comunican bien, por supuesto. Pero a lo último, el buen predicador no es el que comunica muy bien. A lo último, el buen predicador es el que predica el evangelio. Entonces, puede ser que en este púlpito esté un predicador muy, muy feo, un predicador muy, muy nervioso, que no sepa pronunciar bien las palabras, que su sermón no esté bien organizado, que no tenga ilustraciones divertidas, pero que predique el evangelio. Y eso es lo que alimenta nuestra alma. Eso es lo que usa el Espíritu Santo para nuestra salvación y edificación. ¿Saben ustedes quién fue el príncipe de los predicadores? Claro, el rey de reyes es el rey de los predicadores. Pero ¿saben a través de la historia a quién se le llama el príncipe de los predicadores? Se le llama a un hombre llamado Carlos Spurgeon en Inglaterra. Él, en la providencia de Dios, predicó en un tiempo de avivamiento. En 1850 en adelante fue un gran avivamiento, no tan solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, Escocia. Un tiempo de gran avivamiento. Y este hombre fue usado de Dios de unas maneras tremendas, increíbles. Los libros que escribió, los sermones que dio, las obras, los ministerios. Increíble lo que hizo. ¿Saben ustedes cómo es que este hombre fue salvo? Le decimos a la hermana que nos cuente la historia. Vivía en un pueblito y había nevado mucho, 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 de tal manera que no pudo llegar a su iglesia. Entonces, llegó a una iglesia metodista, primitiva metodista. Todavía hay iglesias llamadas así, iglesias primitivas metodistas. Pero resulta que por la nieve estaba tan feo todo el clima que el pastor de esa iglesia metodista no llegó, no pudo llegar. Y entonces un humilde zapatero se levantó a predicar. ¿Estoy bien? ¿Voy todo bien, hermana? Sí. Un humilde zapatero. Pero no era un predicador, no sabía qué decir, pero escogió un gran texto, Isaías capítulo 45 y el versículo 18. Dios dice, el Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y este pobre hombre no sabía predicar, no tenía un bosquejo, no tenía ilustraciones, pero dice Spurgeon, él repetía y repetía, mirad a mí y sed salvos. Y otra vez, mirad a mí y sed salvos. Y otra vez, mirad a mí y sed salvos. Y luego el predicador, bueno, el pobre zapatero humilde, vio a ese joven ahí que había entrado, que no conocía. Y dijo, veo aquí un joven en su miseria. A ti, joven, te digo, mirad a mí y sed salvos, dice aquí este versículo. Mira a Cristo, es todo lo que tienes que hacer. Cree en Él, es todo. A mí, dice el versículo, al Señor, no a los demás, pero mira a Cristo en la cruz, mira a Cristo en el sepulcro, mira a Cristo en su ascensión, mira a Cristo intercediendo por nosotros y seréis salvos. Y Spurgeon, desde ese día, se convirtió en un cristiano, un gran cristiano y un tremendo predicador, el príncipe de los pastores. El caso es, hermanos, nunca menospreciemos a los predicadores que no son elocuentes. Número 5, oremos para que los predicadores prediquen a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Oremos para que los predicadores prediquen a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Leímos de ahí en ese texto de 1 Corintios 1:17 y luego nos brincamos a la explicación de 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, de hecho, ven el versículo 3, cómo ha de haber estado Pablo nervioso en Corinto. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que necesitamos entonces los predicadores, los que enseñan, los maestros, lo que necesita usted al evangelizar es el poder del Espíritu Santo. Si tienen sus Biblias, vean en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. En Tesalónica, Pablo predicó, y este es su testimonio, cómo fue que hubo esa gran conversión, esa gran transformación de los tesalonicenses que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios y esperar a Cristo en los cielos. Y nos explica en el versículo 5, 1 Tesalonicenses 1:5. Pues no, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este es el secreto. Ahora, Efesios 6, 18, con este es el último versículo de ese punto. Efesios 6, 18. Aquí nos encontramos a San Pablo pidiendo nuestras oraciones. Él nos dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Los predicadores es lo que más queremos, que oren por nosotros. Unos le preguntaron a Carlos Spurgeon, ¿cuál es el secreto de tu poder? ¿Hermana Anaí me sabe el secreto? Le preguntaron, estaban sorprendidos. Miles de personas, tanto que tuvo que dar boletos como en las obras de teatro y en los conciertos que se dan boletos. No podían entrar, tuvieron que dar boletos y miles se quedaron afuera. ¡Miles! ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo lo hiciste? Le dijo, muy bien. Vamos al sótano de la iglesia, a un cuarto que se llama Boiler Room, el cuarto del calentón. Y allí llevó a los pastores que lo visitaban y les dijo, aquí está el secreto. Aquí se reúnen cientos de personas a orar mientras que yo predico. Hay un cuarto que se llama el cuarto del tilichero. Ya no está el tilichero, le va a quedar el nombre, ¿verdad? Pero qué bueno sería y excelente sería que antes de los sermones fuéramos y oráramos por la predicación de la palabra de Dios. Es lo que necesitamos, hermanos, orar por el Espíritu Santo y su poder. En penúltimo lugar, hagamos todo lo posible para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el texto es verdad y lo es, hagamos todo lo posible para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, ya dijimos, la realidad es que es imposible que la cruz de Cristo haya sido en vano. Hará lo que Dios planeó en la eternidad. Su intención se cumplirá. Como dice un profeta, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero usted puede hacer vana la cruz de Cristo en su vida si usted confía en otras cosas para su salvación. Si dices, yo soy lo suficientemente bueno, yo no soy tan malo, entonces tú estás confiando en tus obras. Tú estás confiando en que tú eres relativamente bueno. Estás haciendo vana la cruz de Cristo en tu vida. Si Dios te recibe por lo bueno que tú eres, entonces en vano murió Cristo. O también si tú dices, es que mi religión me llena. Yo me siento a gusto en mi iglesia, en donde estoy yo. La música me da vibra para la vida. ¿Qué está pasando? Estás confiando en tus emociones, en tus sentimientos. Haces vana la cruz de Cristo. Tienes que confiar en Cristo. No en la música, no en la iglesia en sí. No en tus obras, no en la denominación, nada más que en Cristo y su cruz. Y hermanas, si decimos que creemos en Cristo y en Cristo crucificado, pero vivimos como el mundo, o peor que el mundo, la verdad es que hacemos vana la cruz de Cristo en nuestras vidas. Nuestra fe está muerta. En último lugar, exaltemos la cruz de Cristo. El cristiano no quiere que se haga vana la cruz de Cristo. Queremos lo contrario, lo opuesto. Queremos exaltar la cruz de Cristo, que dé mucho fruto en nuestras vidas y las vidas de otros. Queremos que la cruz sea exaltada en las alabanzas. Queremos que la cruz sea exaltada confiando en su poder para salvar. Entonces, que nuestra visión en la vida cristiana sea la del apóstol Pablo cuando testificó en otro lugar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.